Le cuento a la mesa y a los oyentes que la última vez que vi a nuestra invitada de hoy en esta casa estaba acompañada por un compañerito mío de Jardín de Infantes. Ah, sí, 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 claro. Y yo cada vez que lo encuentro a él, yo creo que debo ser bastante pesado con el dato, porque él por ahí ni se acuerda quién soy yo, pero cómo no acordarnos nosotros que fuimos compañeros de Jardín de Infantes de Facundo Ramírez. Entonces, claro, ¿y por qué? Porque los viejos te decían, ¿sabes quién es el papá? Entonces nos quedó, pero íbamos a esa casa de Pampa, casi llegando a la estación Belgrano R, íbamos al Juan Bautista Alberdi, colegio número 5 del distrito escolar 10, escuela pública, ahí en el barrio de Belgrano, donde todos nos juntábamos. En mi caso, el hijo del portero de Amenábar entre Sucre y Echeverría, Facundo, o el hijo de Silenzi de Stangi, que era el embajador de Perón a partir del 73 en Brasil, y todos los compañeros, como solía suceder en aquel momento, de escuela pública, altiva, de pie, y cada vez que yo lo veo en el escenario o lo escucho con voz en la radio, nos llega ese recuerdo del viejo viniendo a cantar el himno a los actos escolares, y verlo como uno más, a un tipo que realmente tuvo esa particularidad, que como músico fue parte de nuestra banda, es parte de nuestra banda de sonido, ahí está, ¿no? Ahí está. Y entonces siempre es un grato recuerdo. Y hablando de bandas de sonido, y la verdad que tanto Yamila desde el presente y el Turco desde el pasado, la verdad que son una parte de nuestro corazón. Bienvenida y buen día. Gracias, gracias por venir.
Gracias. ¿Está bien el micrófono ahí? Sí, ¿no?
Perfecto. Dicen que sí.
Muy buenos días, muchas gracias por la presentación, gracias por el recuerdo al papi. Y sí, vos fuiste a la escuela con el Facu.
Sí.
Y yo fui a la escuela del papá del Facu. Porque el papá, don Ariel, sí, era de Santa Fe, sí, obviamente, sí, y fue a la escuela San Martín.
Ah.
Y yo fui a la escuela San Martín. Cuando la escuela cumplió 75 años, si no me equivoco, estaba don Ariel, cacho de hombre,
sí,
así, gigante,
sí, claro,
delgado, alto, y yo le digo, don Ariel, yo soy Yamila. Me pegó una cachetadita así en la cara que me la dio vuelta, así, bueno, no sabía ser un cariño,
claro.
Semejantes manos, semejantes
sí,
hombres.
Sí. Bueno, es inevitable cuando uno se sienta a una mesa radial con vos que en algún momento aparezca la figura de Jorge, pero no porque desvalorice tu presencia, al revés, vos lo llevás, no es una mochila, es tu carta de presentación, siempre lo haces con tanto amor, con tanto respeto, pero además con la, me parece, con la, no sé si la palabra obligación, viste que la palabra obligación suena siempre medio, parece que es un peso, medio, pero es una obligación sostenerlo en tiempo presente.
Sí, sí. Además el papi fue, es y seguirá siendo un representante del pueblo,
no,
y de lo que el pueblo pensaba y sigue pensando.
Sí.
Y para mí es, yo hago mía las palabras de Marité Verbel.
Sí.
Una vez le preguntan a Marité si la mochila Verbel,
claro,
era mucha mochila, pesaba mucho. Ella le dice que sí, que ella llevaba una mochila Verbel, pero que tenía alas.
Ah.
Entonces que la hacía volar. Y dije yo, qué buena metáfora o qué buena imagen. Para mí, por ejemplo, que uno a veces dice las cosas y dice, para mí no es un peso, sí una responsabilidad, yo no puedo hacer pavadas en el escenario. En realidad las podría hacer, pero ahí sí dejaría muy mal el apellido. Entonces, cuando vos haces lo que tenés que hacer, por ahí te pegan algunos chirlos, pero serán bien recibidos.
Venís de tener un encontronazo con la gente en Cojín.
Sí.
Y estábamos al aire y cuando tocamos la noticia, viste, uno como de formación profesional vive relacionando historias.
Sí.
Y ese fue el último escenario que pisó tu viejo. Después de la censura, volver, cantar lo prohibido por pedido de la gente y también por su rebeldía y bueno, por su gana de pelear ante cualquier circunstancia sin importar la talla del enemigo. Y la verdad es que uno decía, pero pucha, es necesario, porque ahí es donde el dolor se multiplica. La
gente de Cosquín,
sí,
Gus, no me dijo, es decir, la comisión, no me dijo nada, al contrario. Nos pasamos unos 3 o 4 minutos por porque viste, vos no podés a veces contar el tiempo del aplauso.
Sí, claro.
Entonces, yo me limito mucho siempre, mira que a mí me gusta hablar, pero me limito mucho con las palabras, justamente porque sé que con la palabra puedo tomar el tiempo de alguna canción.
Claro.
Y que a la gente le gusta más escucharte cantar. Yo en realidad no dije nada más que identidad, que se ve que todavía no es para todos la misma, nacionalidad, que se ve que todavía no es para todos la misma, y hice un gesto que después me di cuenta que lo había hecho. Y me sacaron foto y todo, así que ya la tengo bien capturada con mucho orgullo a la foto. Y entonces, claro, no les gustó algunas veces.
Sí.
Pero fueron poquitos. Pero este año se me antojó contestar. Porque es necesario que la gente, no toda, pero que mucha gente sepa que las cantoras de folclore, o en este caso voy a hablar por mí misma, que esta cantora de folclore no solamente come choripán y toma vino. Esta cantora se preparó. Yo soy abogada, además de cantora, doy clases en la Facultad de Derecho de la Universidad de Morón, y sé, estoy al tanto de lo que es mi patria y de lo que necesita mi patria y de lo que necesita mi gente, gracias a este oficio, que es el de cantora. Entonces, yo no voy a decir lo que dijo mi papá, que es, si mi pueblo me lo pide, lo voy a cantar, porque lo voy a cantar aunque el pueblo no me lo pida. Entonces, Cafrune hay uno solo, pero la ideología de Cafrune, que era la nacional, es de muchos.
Claro.
Nacional y popular.
Sí, sí, sí.
Así que me pareció bien contestar una vez. Y bueno, se ve que tuvo una buena repercusión. Y por lo menos la gente sabe ahora, mide al enemigo, ¿no?
Sí.
Entonces ya sabe con qué clase de enemigo se está juntando.
Hoy en el arranque decíamos que después del paso cruel, complejo, cínico del neoliberalismo, cada vez que eso sucede, algunas situaciones que son obvias pasan a ser revolucionarias cuando vuelven, ¿no? Pues son obvias.
Sí,
hablar
sí,
de
sí.
Patria acá, en esta radio, durante 4 años, la verdad fue un silencio absoluto. Sin embargo, esa palabra, si no se pronuncia en esta radio, ¿dónde? Bueno, pasa a ser revolucionario cuando hablamos de patria a través de esta radio, o cuando intentamos, a través del mensaje, recuperar sentido de soberanía, ¿no? Nuestras 49 son un planteo soberano para que el sonido federal, plural... Claro, bueno, no están ahí porque sí, son un dibujo soberano del espacio que hay que ocupar.
Unos puntitos celestes en el mapa, decir. Claro.
Son esos espacios que hay que ocupar con la palabra, con la tradición, con la historia, con saber quiénes somos.
Ay, qué alegría me das que digas eso de la historia, porque yo adoro mi historia, ¿no?
Sí.
La adoro. Y en una de las veces, en el programa con Facu, conté una leyenda, y cuando viene el 12 de noviembre cuento el asesinato, vi el asesinato del Chacho Peñalosa,
claro.
O por ahí hago mención de este espectáculo que estamos presentando con Mariano Sarabia, que se llama La Patria No Se Hizo Sola, de alguna canción de La Patria, y me encanta hacer historia a mí, y la historia, pero no contada desde lo académico, si se quiere. Porque hay una canción que no es folclórica, es del rock nacional, que dice, si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia,
sí,
la verdadera historia.
Uh-huh.
Y agrega, quien quiere oír, que oiga.
Exacto.
Entonces, esa historia es la que yo me refiero. Contada con fluidez, entra la gente y no resulta pesada en decir, me aburro.
¿Eh?
Me aburro como samba,
¿sí?
Me aburro, no. Porque la historia en samba está contada así,
claro.
Y es una buena forma de meter la historia en la gente.
En ese espectáculo, por ejemplo, ¿cuál es el hilo conductor? ¿Por dónde va?
El hilo es la identidad, que
la
es lo identidad. Que vos acabas de decir. Te voy a agarrar al almar.
Mate.
Gracias, Diosa. Es la identidad nacional.
Sí.
En este año le hemos hecho hincapié especialmente en Don Manuel Belgrano.
Ya de 200 años, claro.
Justamente porque nuestro presidente decretó este año como el año de Don Manuel Belgrano. Por un lado, primero porque yo soy belgraniana mal,
sí.
Y tercero, y como si fuera poco, soy la presidenta de la Asociación Belgraniana Primera de Cañuelas.
Muy bien.
Así que, eso aparte, eso no tiene que ver, sería belgraniana sin ser presidenta igual. Pero tiene el hilo conductor, es la identidad nacional, la verdadera historia, contar un poquito de cada uno de nuestros héroes y heroínas o de nuestros hechos históricos,
claro.
Traerlos al escenario, que Mariano lo viene haciendo desde hace años, diferentes hechos, pero este año especialmente un poquito más de hincapié en Don Manuel.
¿Cómo la historia, esa historia oficial, que de alguna manera nos, qué sé yo, nos enmarca por lo menos en la escuela primaria, lo que hace es maquillar al personaje, darnos, qué sé yo, algún datito superficial? Bueno, es menor, claro, la bandera, porque además es un hecho revolucionario, es la desobediencia a Buenos Aires.
Sí, señor.
No es menor. Ahora, el éxodo jujeño, decirle a miles y miles, quemar el sembradío, envenenar el agua, matar el ganado, y esos mismos cuando llegan a Tucumán le dicen: general, peleamos mañana, y son 1.500 contra 3.200 de Pío Tristán, les ganan, los corren hasta Salta, le vuelven a ganar. El Belgrano de Tucumán de 1816,
cuando, el muerto de hambre,
digo, ese tipo que fue enorme, el primo de Castelli.
Pero además el hacedor de ideología.
Exacto.
No era solamente, primero, no era el general Belgrano. Belgrano lo nombraron general porque lo tenía que tener un cargo militar, sí, para poder hacerse cargo del ejército,
sí,
del norte.
Sí. Y fue.
El tipo era un estratega, de hecho, que perdimos un montón de batallas con él. Ah. Y una de las únicas que ganamos fue el éxodo jujeño.
Uh-huh.
Ponérselo. ¿Puedo decir,
sí,
cojones?
Sí, hay que decirlo.
Bien, los cojones bien, sí, puestos, y decir, vamos muchachos, y el que no quería, decir, bueno, te quedás, pero tu ganado, caput.
Sí.
Y lo pasaban a de huello.
Sí.
Entonces, a ver, Jujuy se acuerda mucho de eso, ¿eh?
Claro.
Yo he estado en Jujuy, y para el éxodo, el momento del éxodo, es más, hacen la previa del éxodo, entonces hacen como unas casitas de madera, pero muy muy endebles,
sí,
adrede, para que eso se queme rápido y hacer como una simbología de lo que fue el éxodo jujeño, y pasa el desfile a caballo, con cada gaucho y cada china con su mejor pincha. Este, no fue cualquiera,
¿verdad? No fue cualquiera.
El que hizo la bandera.
Sí.
Que no es menor,
no,
pero
menor.
No fue solamente eso.
Claro.
Y no la pensó mirando el cielo, decir, ¡ay, qué bueno! Esa era la idea con el espectáculo de El folclore va a la escuela.
Claro.
Entonces yo les decía, cuando las maestras me traían, llenábamos teatros, por ejemplo, en el interior de la provincia nuestra de Buenos Aires,
sí,
700 pibes y pibas había, de cuarto y quinto grado, ¿no? Y venían las maestras y los hacían callar. Entonces yo les decía, mujeres, maestras y maestros, relájense y disfruten porque los nenes y las nenas son míos esta tarde,
claro,
una hora. Entonces, hablábamos, y lo que le hacíamos era, una de las preguntas que yo les decía era, ¿habrá tenido miedo San Martín? No, cuando se animaban a contestar, no, sí, sí tenía miedo, porque no era el hombre araña que cuando tenía que callar a alguien le hacía con la tela de araña y lo callaba. Tenía que salir a pelear.
Uh-huh.
¿Y habrá tenido miedo cuando se le cayó el caballo encima? Y sí, más vale.
Claro.
¿Qué tomaba San Martín? La teta de la mamá cuando nació. Uh-huh. ¿Y con qué jugaba? Con barro.
Exacto.
Entonces, les bajás del monumento al héroe o a la heroína y se los pones como que vos también podés ser un héroe. O vos te pensás que la gente que nos quedamos en esta radio y dijimos, no somos macristas,
uh-huh,
no apoyamos este neoliberalismo, pero nobleza obliga, felicitamos cuando ganaron y les dijimos, si depende de nosotros, no vamos a poner palos en la rueda. Ellos nos pusieron, pero bueno. Pero pudimos hablar, y eso es ser revolucionario, y eso es ser héroe y heroína.
Uh-huh.
Entonces, lo que pasa es que conviene que no puedas creértela vos.
Claro. Cuando hablaste de Samba, me acordé del capítulo de la Revolución de Mayo. Belgrano está preocupado. No sabe cómo termina la historia, y la amiguita de Samba lo persigue durante todo el capítulo hasta que al final se lo puede mostrar, lo persigue con un billete de 10 pesos y le dice, mirá, vos estás acá, quédate tranquilo, esto terminó bien.
Mi amor.
Y el tipo tiene la preocupación lógica de, ¿y esto? Porque veníamos de 300 años de dominio español. No,
pero capaz que estaban preocupados. ¿Qué
sí,
sé yo?
Preocupación,
estaban preocupados,
lógica.
Por decir
lógica.
España que no...
Era la preocupación lógica de, bueno, muchachos, nos ponemos al hombro esto, la libertad a veces cuesta vida, y bueno, habrá que afrontarla, y la afrontaron con estilo belgraniano, él, con estilo sanmartiniano San Martín, estilo belgraniano es después de la batalla de Tucumán, no fusilar a 3.000. por ejemplo.
Y que lo vivaran
por ejemplo, claro, por ejemplo, este espíritu belgraniano es decir, después del 9 de julio de 1816, che, ¿en qué idioma van a imprimir el acta de declaración de la independencia?
Sí,
no, en castellano. Y si solamente se imprime en castellano, lo va a entender un tercio. Y por orden de Belgrano, 1000 copias en quechua, 1000 copias en aymara, 1000 en castellano, porque eso éramos en ese momento.
Hay un poema en esta en este espectáculo que es, le hablo de un 9 de julio,
sí.
Y en un momento dado dice que si ponemos un rey, dice que si, bueno, si van a, vamos a declarar la libertad, ¿no? Dice que si ponemos un rey o algún inca si nos
claro.
queda, o si de una vez rompemos las opresoras cadenas. Entonces, eso es lo que tienen que saber. Los chicos cuando hablamos del folclore va a la escuela o
sí.
ahora con la ley nacional de la enseñanza del folclore en las escuelas es qué sé yo, la historia es tan rica y es tan lindo poder enseñarla de esa manera, ¿no?
Sí.
Yo me acuerdo cuando se inauguró el monumento a Juana.
Sí, bueno, ahí está, Belgrano.
Un 17 de julio. O si no me equivoco, el día que se puso, porque era el cumpleaños de mi hermana, y yo fui a esa inauguración, me invitó Ramírez para cantar dentro de Mujeres Argentinas, obvio, Juana. Y cuando bajo, la gente me decía, vos tenés que cantar esa canción, yo ya la cantaba. Me dice, porque es tuya, qué sé cuánto, y veo una nena vestida de Juana. Y la nenita tendría 6 años, y la mamá me dice, pregúntale de qué está vestida. Y digo, ¿qué estás vestida vos, mi amor? De Juana. Y le digo, ¿y por qué? Dice, porque a Samba le gusta, me lo aprendí en Samba, quien
sí.
era Juana, dice. Y a mí me gusta Juana porque es peleadora. Entonces, como yo peleo, dice, me dicen Juana.
¿Sí?
Nada de las princesitas de Disney. La tipa vestía de Juana.
Y tenía su propia princesa.
Madre.
Ahora, mira, citaste al pasar la ley que, bueno, por fin genera que el folclore se ha enseñado en las escuelas, cómo lo obvio pasa a ser revolucionario, y estamos diciendo, che, hubo necesidad de una ley para algo que tendría que nacer, pero
espontáneamente.
Qué sé yo, mirad, hablar, es como decir, nosotros en Radio Nacional, para pasar una samba, para pasar un tango, che, hay que pedir permiso, hay que buscar una efeméride, hay que buscar una excusa, ¿desde cuándo? ¿No?
No, pero Gusti, vos acordate que nosotros somos un poquito hijos del río. ¿Vos te acordás cuando nos dijeron es obligación ponerse el cinturón de seguridad,
ah,
si
bueno.
no hay multa? Y bueno, la víscera que más le duele al hombre, ¿cuál es?
Sí,
el bolsillo. Sí, entonces, todos nos pusimos cinturón, porque si no la policía, multa. Entonces, ahora está la ley. Ya después se va a naturalizar. Hay muchas provincias y muchas maestras que les enseñan. En Cañuelas, que es de donde yo soy,
sí.
en el Santa, que es donde iban mis hijos, ya ahora, ayer cumplió 18 el más chiquito, así que ya no van más de Santa, pero había una sola señorita, la señorita Olga, que les ponía música, por ejemplo, para estudiar, para hacer la tarea y demás, y les ponía folclore también.
Claro.
Entre tantas, también folclore, y no era para enseñárselos. Era para que, por esa punta costumbre de escuchar.
Claro.
Y es muy bueno eso. Te vas haciendo, vas naturalizándola después.
¿A dónde podemos ir a verlas en este espectáculo que tiene que ver con música, con
música,
historia?
Que
es hablar de nosotros mismos, digo, tanto la música
poquito.
Como la historia, la poesía, los pentagramas de aquellos que le dieron una mano para encontrar la forma de decirlo mejor. A los poetas enormes. Hablaste
sí.
de Chacho y me acordaba.
No, ahora te voy
discazo.
A cantar un pedacito.
El
27, tengo que tener el,
sí.
el matabullo acá,
dale.
El ayuda a memoria. El viernes 27 de marzo,
sí.
es decir, tenemos largo todavía para ver este espectáculo.
Sí.
A las 9 de la noche vamos a estar en el Fogón del Arte, es en La Plata, en calle 54 al 632. El Fogón del Arte, el 27 de marzo. Y el 28. A las 9 de la noche en mi querido Teatro Monteviejo, que está atrás del shopping del Abasto.
Sí, claro.
Los pagos de don Oscar del Río, que era mi profe. Y bueno, ahí vamos a estar haciendo La Patria Nos Hizo Sola. Todo lo que el papi tenía en un disco que se llamaba La Independencia, pero vamos a agregarle algunas canciones más para justamente, porque Mariano va hilando, Mariano Sarabia es somos dos los que hacemos el encuentro. No me gusta llamarlo show ni...
Muy bien.
El encuentro.
Está bueno.
Porque la gente puede hablarte también. Si vos tenés una duda, decir, pero ¿cómo? Belgrano no era general. Porque
sí, ponele.
Mariano, sí, ponele una pavada. Pero Mariano te explica, no, por tal cosa. Entonces, puede haber un feedback.
Ya, ¿eh? Muy bien. Listo, salió bien.
No me acuerdo. No, puede ser una cosa así, de que sí, el público hable y se encuentre con el cantor, con la cantora o con el historiador en este caso. Así que, bueno, y ahí vamos a agregar esta, por ejemplo.
A ver, dale.
La vida y muerte del Chacho ya no más le estoy cantando. Él murió por su provincia, nosotros vamos andando. General Peñalosa, la pura verdad. Mi general Peñalosa, la pura verdad.
¿Cuántos argentinos realmente, sobre todo los más jóvenes, a esta altura del partido, cuando uno dice Chacho Peñalosa, pueden agregar dos o tres palabras? Y en eso no hay casualidades. Hay un montón de laburo para que estemos lejos de ese tipo que era un líder natural, que era...
honesto, más bueno... Que inclusive, ¿por qué uno habla de asesinato del Chacho? Porque él entregó el cuchillo.
Exactamente.
Como señal de rendición. Y sin embargo, el Pablo Irrazábal lo mató.
Exacto.
Entonces, es importante que la gente sepa, porque había escuchado, no sé si será verdad, que posiblemente se haga el billete. Viste que los billetes argentinos...
Ojalá.
Son muy bien. Sí. Entonces, ¿te parece ser que en alguno quieren poner la cara del Chacho y de la Victo?
Y sí, la verdad...
Dios quiere. La Victoria Romero, que era su mujer, ¿no?
Sí.
Que tenía un sablazo en la frente y por eso usaba pañuelo. Por coquetería, si se quiere, usaba el pañuelo. Porque el sablazo lo había recibido por defenderlo a su hombre.
Y
¿no?
Recordemos que después el cuerpo del Chacho despedazado en picas aparece en las plazas más importantes de Cuyo, y su mujer encadenada en la plaza de San Juan.
Y no vamos a decir por quién, el gran maestro, la hacen barrer la plaza con las hojas de palmera, con la cabeza del Chacho clavada en una pica. No, pica es lo que nos queda a nosotros.
Exacto. Pero eso pasó, digo, porque... si no, no hay forma de saber de dónde venimos ni quiénes somos.
¿Y por qué defender esta patria?
Exacto.
¿Por qué la defendés?
Muy bien.
Por la sangre de inocentes, hermano. No la estás defendiendo porque sos peronista, macrista, kirchnerista, del pro, del más, del qué sé yo. La defendés por la sangre que se ha vertido para que nosotros podamos defenderla el día de hoy. Y podamos estar vos sentado ahí, las niñas acá, y yo con una guitarra en la mano.
Te escuchaba desde ese sentimiento, que por supuesto es lo que es indispensable para poder cantar lo que cantás. Y en alguna oportunidad hicimos un laburo comparando la zamba de Vargas,
claro, sí,
cantada por sectores que cuando la tiran como si fuera una marcha triunfal, es la victoria unitaria, claro, en una de las últimas batallas. Ahora, la escuchá, por ejemplo, por el dúo salteño y el piano casi llorando del Cuchi Leguizamón, y es la derrota federal. Están cantando lo mismo, es la misma letra, es la misma música, pero los dos están contando dos cosas muy distintas, muy distintas. Uno es la derrota del pueblo, y el otro está altivo, casi en la victoria de la oligarquía sobre ese mismo pueblo.
Bueno, pero es que así, tenés las dos caras de la moneda en la historia argentina, como en cualquier historia. Lo que pasa es que nosotros solamente conocemos la historia mitrista.
Exacto.
Que es la que nos dicen los héroes intocables, allá arriba las mujeres los acompañaban, sin decir que, bueno, yo por lo menos que me he leído algunos libros de Juana, parió la última hija, la parió en batalla, atrás de un carro, según don Pacho Donel, entonces, la historia de don Pacho. Entonces, vos decís, pero la pucha, si esta mina, y los perdió a los anteriores, ¿no? Se le murieron los hijos. Entonces vos decís, miércoles, murió un 25 de mayo, la Juana, y cuando el negrito que la ayudaba, y digo negrito porque en aquel entonces, al no tener parientes, había gente que te ayudaba, y en este caso a ella le ayudaba un mulato, y fue a decirle a la gente del gobierno, se murió doña Juana Zurdú, y le dijeron, bueno, pero es 25 de mayo, estamos ocupados con el festejo. En otras palabras, y al decir, jodete, se murió esta vez, bueno, jodrobate, para no decir jodete.
Y muy parecido a la muerte de Belgrano, que el día que él muere, el 20 de junio, se da el caso de los tres gobernadores en la provincia de Buenos Aires, y nadie le da bola a la muerte de Belgrano. Es un dato que aparece en la ciudad muchos días después, y los primeros grandes homenajes llegan años después. El día de la muerte de Belgrano está todo el mundo pendiente de los tres gobernadores, y nadie se entera. Y ese tipo solo con su médico, ¿no?
Ya determinaban agenda de aquella época, ¿verdad?
Sí,
ya empezaban a determinar agenda.
Sí, sobre eso te lo voy a pasar. Hicimos un trabajo en la 750 que éramos como tres móviles de una radio que no existía y nadie se ocupaba de la muerte de Belgrano. Los tres móviles estaban, uno en Luján, otro en el Cabildo de la Ciudad de Buenos Aires y otro donde dice el Museo Sarmiento, en el barrio de Belgrano, donde estaban los tres gobernadores.
Mira. Oh, sí, pasámelo, por favor, porque depende dónde, capaz que se lo podemos poner, con permiso de ustedes, o de las 7:50, en algún pedacito del espectáculo, cuando hacemos la parte dedicada a...
Pero desde ya, porque es un... A ver, el homenaje tardío que llegó, pero mucho después, tiene que ver con ese olvido necesario de quién era un tipo como Belgrano y todo lo que él representaba. Desde invasiones inglesas para acá, cuando él decide irse a Montevideo, no ser parte de los 47 días de los ingleses acá, y volver para la Reconquista. Y la verdad es que hay una línea de tiempo en Belgrano donde no hay un solo doblez. Entonces, sí, bueno, ¿cómo no lo vamos a darle una mano hoy en el recuerdo?
Porque hay que saber. ¡Cómo te quiero! ¡Gracias por reivindicarme!
No. Yamira me preguntaba, hablando justamente de la historia, cómo se construye a partir de los símbolos, si no se les había ocurrido volver sobre el himno nacional, pero la letra entera. Ustedes saben que es un himno que originalmente cantarlo llevaba 20 minutos, pero las estrofas que se fueron cortando son muy significativas, pues son las estrofas donde se habla justamente de un país más federal y de una patria grande. Yo soy una fan de ese himno. Por ejemplo, te leo un pedacito aquí. Dice, ¿no los veis sobre México y Quito arrojarse con saña tenaz? ¿Y cuál lloran bañados en sangre, Potosí, Cochabamba y La Paz? Sobre el triste Caracas, etcétera. O sea, hay un himno ahí que es muy hermoso y que por ahí habría que recuperar, no sé.
Vos sabés que a mí sinceramente no se me ocurrió, de verdad, la posta, pero si hay algún músico, yo no sé cómo sería la música del himno total, no sé si se repetiría la melodía y todo, pero creo que sería muy bueno ahora que podemos volver a hablar, yo siempre hablé, pero se puede volver a hablar sin prurito de la patria grande, que es lo más hermoso que podemos tener los latinoamericanos, sería bueno proponerla como himno de la Latinoamérica. Es decir, ponele que nos vayamos a Perú, consigamos a alguien, el himno nacional de Perú, de Bolivia, de todos nuestros países, nuestros con cariño, ¿no? Y capaz que recoger alguna estrofa de cada uno y o proponer esto, porque ahí están nombrados.
Esto además nace cuando recién empieza a producirse la guerra por la independencia, porque le van a quedar hasta la batalla de Ayacucho 11 años más. Sin embargo, los tipos están ahí plantados y hay un homenaje al Alto Perú como se lo merece. Sin Alto Perú, no sé qué idioma hablaríamos hoy, sin la guerra de Republiqueta, sin Bartolina Sisa, no sé qué estaríamos hablando. Sin embargo, hay como un olvido necesario, porque hay casi una cuestión. Y, ¿viste?
En mala palabra.
Y sí, claro, ahí están los primeros grandes cabecitas negras de nuestra historia. Entonces.
Tenés que venir a ver, tenés que venir
pero
a escuchar.
Pero sí, estaremos
porque
ahí, claro.
Porque te va a entusiasmar, no la canción, porque la canción. A ver, yo soy el intermedio, vamos a decir, entre con canción y canción vas amenizando un poquito la lección de historia que nos da Mariano a cada rato, ¿no? Pero te va a encantar porque justamente de todo esto habla Mariano, y de los olvidados también, y de los olvidados.
Ahí te sumo una frase de Gabriel Torres, autor de una canción sobre Milagro Sala, que es que los olvidados no se olvidan. Porque ahí está el asunto. Porque los otros van olvidados siempre. Y ya está, qué sé yo, ya veremos. En algún momento veremos qué se puede hacer. Pero si nos olvidan los olvidados, ahí ya entramos en problema.
Sí.
Ese es el gran problema.
Y bueno.
Porque ese tipo ha sido desclasado, alejado de su historia. No sabe quién es, no se puede referenciar en el abuelo, en el viejo, en el barrio.
Claro.
No se puede referenciar en el barrio.
Es que es así. Vos tenés eso, por eso nosotros a veces cuando hacemos, siempre que hacemos el encuentro, cantamos una canción que yo me traje acá, los machetes, pero dice... No tiene tumba ni nombre, no tiene tumba ni nombre que lo salve del olvido, pero en uno viven todos, soldado desconocido. Es cosa fiera que nos manden al olvido, como soldado desconocido. Uno ha luchado y ha guapeado y ha vencido, y por ahí los huesos dejará. Recuerdo bien cuando luchamos como hermanos, los correntinos, los entrerrianos, valientes todos, tucumanos y cuyanos, por la patria todos a pelear. Veterano viejo soy, y peleando puede ser que por ahí me hagan final, mejor que no. Tal vez apurado me suelo ver, pero debo resistir a la carga ya no más vencer sino morir.
Claro que sí.
Les voy cantando la mitad para que les queden ganas.
Qué lindo. Nos visita hoy Yamila Cafrune. Nos queda un rato largo de radio todavía, aunque mucho más corto del necesario y del soñado.
Domingo, arrancás el día. Verano 2020. Nacional, la radio pública.
Buen día, Gustavo. Qué lindo este reportaje al responsable del Museo de Malvinas. Y sería bueno que ahí, en el aniversario, canten La Hermanita Perdida, compuesta por Atahualpa Yupanqui, con música de Ariel Ramírez, porque realmente nos representa. Les dejo un beso, María de San Cristóbal.
Buenos días, soy Gabriela de Flores, y para Gustavo Campana y equipo quería decirles que excelente la visita de Yamila Cafrune, y comentarles que soy profesora de música en secundaria y siempre arranco con la chacarera y los chicos para tocar, aunque sea el bombo, se engancha mucho. Buenos días.
Yamila, la mañana, 38 minutos. Gracias por los llamados, muchos por la presencia de Yamila Cafrune aquí en AM870, por supuesto. Saludos te manda Augusto desde Chingolo, dice, digna hija de su tata.
Muchas gracias. Un
gran abrazo. También nos está escribiendo desde Santa Fe, Miriam. Hermosa Yamila, felicitaciones, gran abrazo, gracias por el programa. Abel y Mimi de San Martín están manejando, dice, muy interesante el programa, gracias Yamila, qué pena con tanto ruido en la calle, me pierdo algunas partes, dice.
Bueno, qué sé, hay forma de, después te metes en la web de Nacional, claro. Y te vas a encontrar con toda esta charla, seguro.
No pasen los franceses para nada.
Ah, bueno, puente obligado.
Para nada, el norte, sí,
venir al cohete.
Venir al cohete, que digo, venirse al cohete. Sí, esa me la piden a veces, me dicen, ay, cante esa canción que cantaba sí. Su papá. No la cantaba nunca el papá.
Claro.
No la cantó nunca. Exacto. Pero a mí me encanta. Me encantan las canciones de amor, del folclore. Tenemos sí. Unas canciones con don Eduardo Falú y don Jaime Dávalos y don Manuel J. Castilla, vos decís, te morís de amor.
Sí, claro.
Pero meterle por ahí alguna cosita cuando... De vez en cuando está bien.
Sí, también ese triunfo...
Basta el dulzura.
Tiene mucho... ¿Cuánto amor tiene ese triunfo de la batalla de la Vuelta Obligado? También hay que verlo por ahí. Yo ahora no recuerdo cómo se llamaba ese sargento que en la batalla de la Vuelta de Obligado se queda sin municiones, ya no tiene que tirar, y se sube arriba del cañón y los empieza a putear, porque no tiene otra
vida.
Cosa para dar.
No lo sabía,
y 20 años después, un lord inglés, que había sido parte de esa batalla, entrega, creo que eran dos banderas, en honor a ese tipo que él lo ve subido al cañón, porque ya ve que no tiene
claro,
munición,
claro, no
exponiéndose nada. Ante la flota anglo-francesa, y lo único que tiene para tirar son puteadas.
Ah, bueno, qué grande. Bueno, sería así.
Tiraste algo de San Martín, y a veces la patria se puede definir muy rápidamente. La patria no la ves, no la olés, no la tocas, es una palabra etérea. 5.000 hombres cruzaron los Andes con San Martín. Negros, mulatos, originarios, el pueblo. Se cansó San Martín en Mendoza de poner los bandos en los árboles. Cada vez que le reclamo un hijo a la oligarquía, me dan dos esclavos. Bueno, será de ellos el ejército de liberación de la patria. Enojado el hombre. Cuando termina la batalla de Ayacucho, 1824, 1826, vuelven menos de 80. Eso es la patria. Se van 5.000 y vuelven, creo que eran 77, 78.
Ponele con mucha gana 80.
Sí, de los cuales 7 habían empezado en San Lorenzo. Bueno, así dice la leyenda.
Bueno, entonces, ¿te das cuenta vos por qué? Si a mí un día en un viaje estábamos hablando y decíamos, ¿y si vos te ganara la quiniela, el loto, el toto, no sé, todo? Te ganara mucha guita, mucha guita.
Sí, sí.
Oh, yo me iría del país, me iría del país, me iría al extranjero. Y vos, yo me quedo, arreglo mi casa y me quedo, y mis hijos me dicen, mira mamá, vos sos la única que te queda. Le digo, no, porque la patria no es solamente el vivir bien o tener laburo, solamente. La patria, lo dijo una sabia y conocida filósofa, es el otro. Y la patria la tenés que hacer vos.
Exacto.
No se hace sola, no se hace sola. Volvés con ese soldado desconocido, con la persona... Mirá, en la película de San Martín, que se hizo en la República Argentina, termina con la canción Soldado Desconocido cantada por el papi.
Sí.
Entonces, ¿quiere decir que hubo una persona en la película que dijo, hay que poner esta canción? Que tiene... Yo tengo 54. Imagínate los años que tiene esta canción. Mínimo debe tener 50,
claro,
40.
Sí.
Y se tomaron la molestia de escucharla para ponerla porque el soldado desconocido está. Es decir, nosotros tenemos la patria que tenemos gracias a la gente que dio, vuelvo a repetir, la vida por ella. llamale Etérea, yo la veo a la patria a cada rato.
Sí, es un momento, la aparición de esa canción y de tantas otras, es un cancionero acorde, década del 60 estamos hablando, momento de los 60, donde es el reverdecer del revisionismo histórico.
Sí, señor, claro.
Y entonces, hay una generación que empuja y dice, mira, vamos a empezar a discutirnos, hay que revisar. ¿Por qué? Y me parece que está falseado el asunto, está contado por la mitad. Y entonces, a través de, qué sé yo, Hernández Arregui, el Pepe Rosa, Abelardo Ramos, Eduardo Luis Dualde, Ortega Peña y Eduardo Luis Dualde, sacan un librito que se llamaba Los Caudillos,
¿sí?,
que es como para decir, mirá, vamos a contar lo que falta, porque la historia mitrista, si hay un caudillo, es un asesino, un ladrón.
Un negro piojoso que obligaba a los otros que lo siguieran.
Exactamente.
Andá a decirle a Artigas, al pueblo que lo seguía a Artigas, andá a decirle que se quedaran. Sí, Artigas mismo se lo dijo. Uh-huh. Quédense porque yo no puedo mantener al hombre con la familia, con la mujer y los hijos. Y la gente que decía, bueno, nos vamos, y se le aparecían por otro lado, con un caballo, con dos caballos, a pata, con hambre, sin hambre, con algún alimento, con la nada misma, y se le prendían y no se le movían de al lado y lo defendían a su caudillo.
Sí. Entonces, hay que desdibujar a la Artigas que proponía reforma agraria. Entonces, ¿qué hay que decir?
Claro.
Bueno, sin embargo,
que fue cuatrero antes.
Un
chorro.
Claro, entonces,
estamos
estamos en el mismo discurso, ¿no?
Sí.
Estamos en el mismo discurso.
Caramba, qué coincidencia.
Y claro, porque de esa manera, desdibujando a Lula, diciendo, el tipo recibió un departamento que nunca conoció,
claro,
y nos olvidamos que sacó de la pobreza más de 40 millones de seres humanos y puso un plato de comida donde no estaba.
Si recibió el departamento, ¿a quién le hizo daño? O el departamento se lo sacó a alguien que estaba en la Villa Miseria. Y si me perdonaron, vamos a suponer que lo hubiera recibido y que fuera de... ¿A quién se lo sacó?
Bueno, pasa que hay que buscar la excusa para primero ensombrecer el modelo, ¿no? Y después al hombre. Primero ese modelo.
Claro.
Que no vuelva más. Ese modelo está sucio.
Es feo.
Y esto lo venimos escuchando desde toda la vida.
Se me fue de la cabeza este señor, el nombre que vos estabas hablando de los revisionistas.
Sí.
Y de Jauretche.
Sí, bueno.
Cuando Jauretche escribe el manual de Soncera Argentina, ahí ya nomás te está haciendo, mucho tiempo antes de ese centro, te está diciendo, a ver, cuando hablaba de que Sarmiento iba a la escuela con lluvia, tormenta y demás, dice, puede haber sido algún terremoto, pero en San Juan, que viene
una tormenta vez al año y en verano.
Claro,
cuando no hay clases.
Que no hay clases. Entonces, imagínate, si esto da. Qué lindo, mira. Agradezco a Dios haberme levantado a las 6:30 de la mañana por la invitación a tu programa y haber venido desde Cañuelas, que es mi pueblo, para venir a estar acá.
El convencimiento es que es por ahí.
Es por ahí.
Que en el pasado están guardados todos los secretos del presente y el futuro. Y decir, mira, si sabemos quiénes fuimos, empezamos a discutir desde otro lugar.
¿Y qué podemos
hacer?
Nos
pasó, qué nos hicieron, qué nos robaron. Y tantas muertes que han quedado en el camino, y las muertes las pone siempre el mismo. Entonces, solo con eso, ya está, va recorriendo. Y ahí es donde la canción de los 60 en adelante tiene un peso para poner patas para arriba a la historia, que hasta ese momento había aparecido en cuentagotas. Pero de la mano del folclore, que deja de ser paisajista y costumbrista, y de repente empieza a hablar del minero, del hachero, a poner arriba de la mesa el dolor... la cosa cambia, no es lo mismo. Y uno adopta en esas poesías esas frasecitas cortas que utiliza cuando puede y cuando se acuerda. Pero ahí están esos tipos.
Pero que es muy rico el folclore, entonces te tenés que acordar de cada frasecita. A veces por ahí te salen con algo y decís... ¿Dónde era? Era de Luna Tucumán.
Claro.
Diciendo,
sí.
Mirá, no me acordaba. Claro, son cosas que tenés que estar todo el tiempo, así como vos estás todo el tiempo con la compu, con las noticias, leyendo y demás.
Sí.
Bueno, los cantores y las cantoras estamos con todas estas cosas.
Ahí los autores, ¿no? Y sobre todo, bueno, vos repetís el modelo casi como un tema de ADN, pero el viejo elegía autores...
Sí.
La verdad.
Y los autores lo elegían a él, porque mirá lo que es la cosa, ¿no? En la independencia, uno de los que estaba propuesto para hacer el disco era Hernán.
Sí.
Pero Hernán Figueroa Reyes era productor o director de producción en la CBS, claro, que antes era
sí,
la CBS. Bueno, entonces Hernán mismo dice, no, dice, este disco no es para mí, este disco es para el Turco. Entonces, vos ves en las fotos de larga duración
sí,
al papi con la guitarra y a don Adolfo Ábalos y a este, bueno, y a, no sé, a don Carlos Di Fulvio o hasta el mismo Hernán que está acodado mirando qué es lo que estaban haciendo y el papi tocando la guitarra y el de adelante, que creo que era don Adolfo, estaba mirándole como asintiéndole el tono o la forma que la estaba cantando. Yo tengo los manuscritos,
oh,
es decir, lo impreso así,
¿sí?,
en guarda, a máquina de escribir,
sí,
que a veces se le veía la doble tinta roja y negra, y el papi que le hacía los redondeles y decía más fuerte, menos, acá, intro, acá, eso lo tengo yo en casa. Eso va a salir, si Dios quiere, en el libro.
Bueno, eso fue un mojón.
Sí,
De ahí podríamos decir que el folclore no volvió, no retrocedió, quedó en custodia de algunos, mientras otros por ahí andan en otra cosa. Pero quedó en custodia de algunos ese valor, sí, ese valor histórico.
Es un valor, esa sí, es la palabra, tenés razón.
Sí, sí, es un valor, un tesoro.
Es un valor, es un tesoro. Porque si vos no lo tenés como uno de tus valores en la vida, no lo entendés. Es como la dignidad, como la lealtad, como la amistad, como el cariño, el desinterés. El folclore está dentro de eso, la familia.
Sí.
Eso, todos son valores, cada uno los tiene o les da el orden que quiere en la lista de sus valores, ¿no? Pero el folclore es un valor, porque entra todo, por eso cuando se habla de la ley, decían, no es solamente enseñarle a cantar la samba de mi esperanza y bailar un gatito, es las costumbres nuestras, las leyendas, qué quiere decir. La taba, qué significa, qué significa tomar mate, el lenguaje del mate, la historia nuestra, pero la de verdad. ¿Por qué Belgrano, por qué San Martín no cruzó los Andes en el caballo blanco precioso? Qué sé yo, todas esas cosas que hacen a la realidad, que en vez de hacer que denigres a tu patria, la enaltece.
Sí.
Porque la pucha, nuestros héroes, vuelvo a repetir, no tenían superpoderes. Por eso cruzó en camilla, medio con los pulmones para afuera.
Sí, claro.
Belgrano no tenía que comer y por eso sus soldados robaban. El Chacho entregaba el cuchillo y lo asesinaron porque no convenía tenerlo vivo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, genial. Facundo era un asesino,
exacto,
serial.
Claro, Dorrego,
la Rosa,
claro.
Rosa, ni hablé, Dorrego, ni hablé de Dorrego.
Claro.
Mariano Moreno, como no servía, lo fletaron por otro lado. Entonces, a ver.
Sí, sí, hay mucho para,
no,
para contar y para decir, pero no con ese criterio de guardar recuerdos en una piecita de trastos viejos arriba en la terraza.
Sí.
Son los ladrillos de construcción del presente.
¡Mamá!
Porque ahí está la cosa. ¿Quiénes somos? Somos los tipos que somos herederos de las mejores tradiciones de la historia argentina de 210 años.
Sí, señor.
Bueno, haremos lo que vamos a hacer lo que podemos con todo ese tesoro. Pero eso existió y esos tipos gritaron antes que nosotros. Por eso es que esta es una batalla inconclusa. Y lo que hacemos es recoger esa herencia y salir a gritar por lo mismo en el mismo lugar. Viste que se dice que la historia es como un capricho circular, que en algún modo... Yo no creo que sea un capricho circular. Volvemos a discutir las peleas de nuestros viejos, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, porque no terminaron.
Claro, es que no
entonces
terminaron.
Nos encontramos en el mismo lugar.
Pero yo no sé si algún día van a terminar,
exactamente,
¿eh? Porque ahí está la escala de valores y los valores que cada uno tiene.
Sí.
Es decir, yo no sé si van a terminar.
Sí,
la famosa
sí,
grieta.
Sí, sí, sí.
No sé si algún día se va a cerrar. Puede haber algunos puentes.
Muy bien.
Pero yo no sé si se cierra la grieta, porque yo quiero saber de qué lado estoy. A mí me gusta saber.
Sí.
Y me gusta saber quiénes están enfrente, porque yo, como bien parida que soy, de mi mamá y de mi papá, no solamente de mi papá, sino de mi mamá también, me gusta. Yo me gusta mirarte a los ojos y decir, bueno, vamos a enfrentarnos, pero. No me mientas. No me mientas.
Sí.
Yo quiero saber qué sos y quién sos. Es decir, eso es ser honesto y digno. Si no, los otros, los deshonestos, no me interesa tenerlos de este lado. No. que no crucen el puente.
Antes de irnos, ¿nos dejás una última que nos dé el cuerpo de ese espectáculo que primero va a La Plata y después sobre finales de marzo viene acá al Teatro del Viejo Mercado a la vuelta de, o atrás, en la espalda del viejo Teatro de Abasto, sí, hoy señora. Del Teatro del Mercado de Abasto, hoy el shopping. Yo.
A ver usted, compañero, saque lanza y tercerola. Vamos a ganar la patria. La patria no se hizo sola. Se fue haciendo de a poquito, o a galope y a ponchazo. Soy un veterano de esos, disculpe. No me haga caso. La patria no se hizo sola. La soñaron unos cuantos y la ganaron después unos hombres de a caballo. Se despertó con Bolívar un 25 de mayo y luego en el Tucumán sin dueño nos declaramos. La patria no se hizo sola. Si quiere le voy contando. La patria no tiene precio. No se compra ni se vende, se lleva en el corazón, como prenda para siempre. Ella sabe pedir cuentas cuando levantas la frente, que no la invoquen en vano los hombres ni las mujeres. La patria no se halla sola. Aprenda si le conviene.
Qué
bravo, Yamila. Gracias. Permitime, sí. Permitime esto nomás.
Dale.
Mil gracias. Gracias de verdad. Me llena el espíritu, me llena el corazón esta charla que hemos tenido entre los cuatro, entre los cinco y entre miles
claro.
De gente que está escuchando. De verdad, gracias. Me hacía falta cargar la batería con un espíritu patriótico más allá del que yo tengo. Muchas gracias.
Uno cree que, a ver, si nosotros tenemos una misión y un sentido, la verdad, si esto es Radio Nacional, la identidad de quiénes somos, la mixtura de todas esas de esos formatos culturales, porque nosotros somos eso.
Obvio,
porque
sí.
Cada región del país responde, y a eso sumale la inmigración, que como también decía Jaureche, la argentinidad te come en algún momento, y vos serás un alemán tomando mate que no perderá su identidad, pero tomando mate, digo, la argentinidad te come para lo que sea, digamos, y eso no nos hace ni mejores ni peores. Pero este lugar del mundo ha sido muy muy raro en este sentido, colonizado más de una vez hasta por los propios, con la necesidad de recordar a los nuestros en más de una oportunidad, sobre todo los que pelearon, entendiendo que no se puede ser neutral ante el hambre, que no se puede ser neutral ante la injusticia, la falta de soberanía, la desocupación, la deuda externa.
Y que la neutralidad es una ideología política,
claro,
también.
Claro,
entonces,
obviamente.
Eso que dice, yo no hablo de política, porque yo no me meto. Muy bien, esa es una política.
¿Tenés algo ahí que...?
Muchos llamados, muy emocionada yo de recibirlos y ver los saludos para Yamila. Gracias por la visita, qué linda mañana. Síntesis de historia, música y periodismo. Marcela nos saluda muy calurosamente.
Muchas gracias.
También Carlos desde Montero, Tucumán.
Mira.
Yamila, Gustavo, felicitaciones por esta charla inolvidable. Daniel desde Parque Centenario. Miriam desde Capital, emocionada. Otro programa con Yamila. Juan desde Chivilcoy, buen día. No tengo palabras para definir y agradecer semejante programa. Gracias por estar, Juan.
Qué lindo. Bueno, también eso es importante, empezar a recibir del otro lado, que volver a gritar la palabra patria de estos micrófonos es lo que hay que hacer. Y en ese sentido, cuando uno dice patria, está hablando de todo lo que decíamos antes, el laburo, los sueños, el proyecto de vida. Basta de andar diciéndote que ahí está en la escuela pública, la universidad no es para los pobres. Digo, volver a dotar de ese sentido el aire, no es poca cosa. Sobre todo, resignificarlo. A mí siempre me pasa que, yo me acuerdo que por esta señal, el 24 de marzo del 76, se tiraron los 300 comunicados por los cuales se fijaron las reglas de juego de 7 años y medio de vida. Y entonces, y tantas otras cosas que se dijeron para bien o para mal. Entonces, cuando le podemos dar una manito desde este lugar, qué sé yo.
Y hay que decirle al final, pero la verdad, paisano, me gusta el aire de aquí.
Claro que sí. Gracias una vez más por haber venido.
Chicos, de verdad, muchas gracias.
No, muchísimas gracias. Bueno, la verdad, nos vamos. A las 12:30 andamos por acá, Graciela, haciendo el
por
resumen
supuesto,
de la semana.
Gracias.
Pero en cuanto a esto, el próximo sábado y domingo de 8 a 11. Gracias por haber venido.
A ustedes.
Gracias.
De verdad.
Chao. Hasta dentro de un ratito.